Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Luz verde al proyecto que creará una nueva zona de protección acústica en Madrid capital y que incluirá, entre otros, el área de Ponzano, dando respuesta así a las demandas de los vecinos que llevan tiempo denunciando las molestias que sufren por la presencia de terrazas en la zona. Ha dado más detalles la portavoz municipal Inmaculada Sanz tras la reunión de la Junta de Gobierno.
Y afecta a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles, Vallehermoso, donde viven 61.000 personas. Dentro de este ámbito se van a establecer tres zonas diferenciadas con características y medidas correctoras distintas, que serán zonas de contaminación acústica baja, zona de contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica alta.
La Comunidad de Madrid no descarta recurrir la nueva prueba de acceso a la universidad que ha planteado el Gobierno. La ministra de Educación defiende su propuesta y asegura que garantiza la igualdad de oportunidades, en contra de la opinión de Enrique Osorio, el consejero madrileño del ramo.
El documento presentado no ofrece soluciones al sistema de acceso a la universidad, que cuenta con evaluaciones distintas y con exámenes diferentes de acceso. Los estudiantes madrileños compiten con los de otras regiones que tienen unas pruebas más fáciles.
Nueva polémica educativa. Hablamos ahora de otro frente también abierto en la sanidad en la región, el de la reapertura de las urgencias de la atención primaria. Los sindicatos de la sanidad piden más información al gobierno regional sobre ese proceso, que será progresivo a partir del próximo mes de octubre. Ángela Hernández, portavoz de AMITS. Y responde el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Porque esta política de bandazos no ayuda a lo que realmente sería necesario, que es una negociación y un abordaje del plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, que lleva pendiente y obsoleto desde hace mucho tiempo.
Son los 17 primeros que se iniciarán finales de septiembre, primero de octubre, y a partir de ahí ya se está trabajando para ir en distintas fases a hacer la reapertura del resto de los SUAP. Hay que decir que los últimos 5 años habían descendido casi un 25% las actuaciones que se realizaban en los SUAP.
La cifra del día es la de la encuesta de población activa. España cerró el segundo trimestre del año con más de 20 millones de ocupados y la tasa de paro en el 12,4%, en niveles del año 2008. El consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ha destacado las buenas cifras de Madrid.
Además de caer el paro, en la Comunidad de Madrid se crea más empleo. El número de ocupados ha crecido este trimestre en 61.200, ha llegado a 3.231.000 personas, que es la cifra más alta de la historia de personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, significa que el modelo de Madrid funciona.
Atención puesta hoy también en el Congreso de los Diputados, porque Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado allí las proposiciones de ley con las que tramitarán los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas. A estas últimas, según fuentes del Gobierno, se les va a aplicar un gravamen del 1,2% cuando facturen con sus ventas más de 1.000 millones de euros anuales, tomando como referencia los resultados del año 2019. Habrá sanciones a las entidades que repercutan esos impuestos en los clientes. Adelantamos ahora otras noticias del día en titulares con Lorena Aparicio. Baja la siniestralidad en las carreteras madrileñas.
El número de accidentes mortales se ha reducido en un 26% en la primera mitad del año, con un total de 48 fallecidos. La mayoría tenían entre 45 y 54 años y eran sobre todo hombres. Mercedes González, delegada del Gobierno.
En vías interurbanas fallecieron 27 hombres y 6 mujeres y en vías urbanas 11 hombres frente a 4 mujeres. Siguen una línea similar a años anteriores y además nos permiten afirmar que las mujeres conducen mejor y que son más prudentes en carretera.
El juez del caso Pegasus cita a los ministros de Interior y Defensa.
José Luis Calamales tomará declaración en calidad de testigos y pide al Consejo de Ministros que desclasifique documentos declarados secretos o reservados que pudieran verse afectados por esos testimonios.
El futuro fiscal general del Estado afronta su último examen antes de ser nombrado.
Álvaro García Ortiz ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso poniendo en valor el trabajo de su predecesora Dolores Delgado y avanzando que su mandato será continuista, buscando más más autonomía del Ministerio Público.
Hasta que logremos esta reforma estatutaria integral, me comprometo a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para que dentro del marco legal actual potenciemos nuestras capacidades de autogestión.
Y con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Una mañana de presentaciones, novedades, movimientos en los equipos madrileños, tanto de fútbol como de baloncesto. El Atlético de Madrid por fin ha hecho oficial el fichaje del lateral argentino Nahuel Molina, procedente del Udinese. Molina firma 5 temporadas, será presentado mañana en el Metropolitano. El Getafe también ha presentado esta mañana a su último refuerzo en el Coliseum, Luis Milla, procedente del Granada. El centrocampista madrileño firma también 5 años con los azulones. En baloncesto, el Fuenlabrada ficha a uno de los mejores bases de la Liga ACB, el estadounidense Clevin Hanna, procedente del Andorra, jugador veterano con mucha experiencia en Liga ACB, que supone un refuerzo de calidad para el conjunto fuenlabreño, y presentación también, en este caso en Estudiantes, de su nuevo entrenador, Javier Rodríguez, exjugador colegial, las últimas 2 temporadas ayudante de Alex Mumbrú en Bilbao Basket. Llega al Ramiro con el objetivo indiscutible de devolver a Estudiantes a la Liga ACB.
Gracias, Carlos. Abrimos la página de Servicio Público.
Onda Madrid.
Área de Servicio Público.
Primera parada en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que está complicando en Madrid la M50 en el tramo de Getafe en sentido a la A42. Son más de 3 kilómetros de retenciones. Pedimos especial atención en esta M50. Al margen del incidente, en el resto de carreteras se circula hasta ahora con mucha tranquilidad.
Miramos también a las calles de la capital. Margarita Pérez, Gabinete de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora, una colisión que se registraba en la M30 en la calzada lateral a la altura de Moratalaz en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Se estrecha la calzada, como decimos, y por lo tanto en estos momentos tenemos que hablar de una circulación complicada desde el puente de Vallecas, por lo tanto atención a ese recorrido. En el resto de la M30 de momento se circula bien, sin problemas, al igual que en el interior de la ciudad.
El tiempo.
Ya está aquí Ainhoa González para darnos la previsión de cara a las próximas horas. Poca novedad por ahí delante, Ainhoa.
Muy poquita. Buenas tardes. Hoy vamos a tener un panorama muy parecido al de ayer, con máximas en general entre los 36 y 38 grados como mucho, pero 36, 37 en casi todos los puntos de la comunidad, excepto en la sierra, donde serán ligeramente inferiores. Allí, pues por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, unos 34 grados. Aún así tenemos aviso activado en toda la comunidad, también incluida esa zona de la sierra, nivel amarillo hasta las 9 de la noche, por esas temperaturas que, bueno, ya digo que muchos puntos van a rebasar los 35 grados. Y ambiente muy estable. Hoy, igual que ayer, sol, algo de nubosidad, evolución de cara a la tarde en el entorno de la sierra, poco significativo, y vamos a seguir con el mismo cóctel meteorológico en estas próximas jornadas, prácticamente sin cambios térmicos, también con ambiente estable en principio, y sería a partir del domingo cuando empieza otra vez a animarse el termómetro. La semana que viene, atención, vamos a aprovechar lo que tenemos estos días, que aunque nos parezca calor, la semana que viene sube el termómetro y rondaremos otra vez los 40 grados. Así que lo dicho, mucha precaución, pero la semana que viene todavía más.
Bueno, pues mañana damos más detalles. Gracias, Ainhoa. Son las 2 y 8 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Eva Prat en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy es jueves, por tanto, día de reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, la última de este curso político, donde ha habido varios anuncios y uno en especial destinado a tranquilizar a los vecinos de varios barrios de Chamberí afectados por el ruido. El consistorio prepara para ellos una nueva zona de protección acústica. Luis Mínguez.
Será la cuarta zona de protección acústica en Madrid capital y abarcará 153 hectáreas, comprendiendo todo el entorno de la calle Ponzano, pero llegando también hasta Arapiles o Valle Hermoso. Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio.
Y afecta a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles, Valle Hermoso, donde viven 61.000 personas. Dentro de este ámbito se van a establecer tres zonas diferenciadas con características y medidas correctoras distintas, que serán zonas de contaminación acústica baja, zona de contaminación acústica moderada y zona de contaminación acústica alta.
Y en cada una de estas zonas habrá un diferente horario de apertura de las terrazas. Se prevén 5 meses de trámite administrativo para esta nueva zona de protección acústica. Pero ha habido muchos más anuncios de distinto calibre y extensión, desde el desbloqueo de las viviendas del Parque Cuatro Caminos hasta la concreción de la próxima oferta de empleo municipal con casi 1.700 puestos de trabajo, de los que 751 saldrán en turno libre. Pero además, ayer, primera reunión entre Ayuntamiento y Gobierno estatal para el desbloqueo de la operación Campamento. Con buena sintonía, resalta la vicealcaldesa Villacís.
Ha habido una buena sintonía. Estamos ambas instituciones con la máxima de las lealtades institucionales al servicio de sacar este proyecto adelante que lleva demasiado tiempo bloqueado en esta ciudad. Para esto necesitábamos el compromiso del Gobierno y por fin lo tenemos.
Último pleno municipal en el que Almeida y Villacís han hecho, como no, un balance muy positivo de lo actuado este año. El alcalde previene que nos espera un otoño duro, pero promete que los madrileños podrán contar con su ayuntamiento.
Todo apunta a que va a ser un otoño muy duro, que va a ser un otoño muy complicado desde el punto de vista económico y social, pero estoy convencido de que Madrid tiene las condiciones necesarias para superarlo.
También se ha acordado, por cierto, dar un carácter de urgencia a las obras en la nave afectada por un reciente incendio en Mercamadrid, que deberá ser demolida y reconstruida.
En esa reunión, el consistorio también ha dado luz verde a la reforma de la calle Alcalá, entre la Plaza de Quintana y Arturo Soria. Los trabajos comenzarán antes de que finalice el verano y durarán unos 10 meses aproximadamente. Alejandro Coloma, ¿cómo se va a transformar la zona y qué dicen los vecinos?
Esta remodelación supondrá un incremento de espacio para el peatón mediante la ampliación de aceras y una mayor accesibilidad. La reforma plantea introducir más arbolado, renovar el mobiliario, aumentar el número de pasos de peatones y mejorar el alumbrado con tecnología LED. Vecinos satisfechos por el proyecto.
Sí, hombre, bueno, para todo. Y claro, y más que no, los árboles aquí son todos muy viejos, ya hace falta, sí.
Me refiero a lo que las callejuelas, no, pero vamos, las principales sí. Me parece bien que las hagan verdes, sí, porque es que ya es un desmadre ya de coches y de todo que hay.
Está muy bien, yo lo veo muy bien, está bien. Que lo hagan por la zona, porque hay muchas cosas que están viejas y hace falta el arreglo, es bueno.
La reforma se extenderá a lo largo de la calle Alcalá en un recorrido de 1,2 kilómetros y está previsto que la inversión sea de 5,4 millones de euros.
El juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha ordenado la libertad para el presunto autor del atropello mortal a un ciclista en Moratalaz. El responsable se enfrenta a un posible delito de homicidio imprudente y otro del deber de socorro. En principio, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar. Y en Paracuellos del del Jarama esta mañana se ha celebrado una concentración por el trabajador fallecido hace una semana tras sufrir un golpe de calor cuando repartía la revista municipal. Los sindicatos han pedido un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar que sucesos así se repitan. Susana Huertas es la secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid.
Los empresarios tienen que ser conscientes cuando además las agencias estatales de meteorología nos avisan de que estas olas de calor van a estar y evidentemente se pueden poner con anterioridad una serie de protocolos ante climatología extrema, no solamente olas de calor sino también olas de frío.
Seguimos en la zona norte de la región. Los vecinos de San Sebastián de los Reyes denuncian la falta de limpieza en la ciudad, sobre todo en algunos barrios alejados del centro, en los que se está notando especialmente la caída de las hojas, que dicen apenas se retira una vez a la semana. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes los vecinos denuncian que la suciedad de las calles va increciendo y es mayor en aquellas zonas más alejadas del centro del municipio. Y el barrio de Los Arroyos es precisamente uno de los más perjudicados porque está colindando a uno de los grandes pulmones verdes de Sanse, el Parque de Los Arroyos, donde cientos de árboles están perdiendo sus hojas que se acumulan en las aceras junto a otras basuras porque el servicio de limpieza apenas pasa una vez a la semana. Desde el Partido Ciudadano Izquierda Independiente recogen la queja de los residentes.
Tenemos un gran problema con la limpieza de las calles de la ciudad. Un problema que ahora se agrava con la caída de la hoja de muchos árboles y que está llenando las calles de barrios enteros de hojas y de suciedad.
También el PP lleva meses denunciando la situación y sobre todo que se agrave en barrios de urbanizaciones donde los servicios públicos dicen son menores.
Parece que es otoño internamente en el barrio de Los Arroyos. Nunca se lleva a cabo la recogida de las hojas, nunca se limpian las calles del barrio. Pero eso sí, los vecinos de Los Arroyos también están pagando impuestos de lujo.
Por su parte, fuentes municipales aseguran a Onda Madrid que son conscientes de que el servicio de limpieza es insuficiente y alegan que lo es porque el contrato está a la baja desde que se aprobó en 2015 en un mandato del PP. El actual ejecutivo de PSOE y Ciudadanos lleva 2 años intentando reforzarlo, pero el problema, aseguran, es que está enquistado en intervención. Y a todo ello se suma que sigue el conflicto entre los trabajadores y la contrata Urbaser a costa del convenio laboral. Pese a todo, confían en que los próximos meses se pueda reforzar la limpieza.
Más polémicas. Madrid rechaza la nueva prueba de acceso a la universidad diseñada por el gobierno, en la que el 75% de la nota en la fase de acceso la tendrá un examen de madurez académica. La ministra de Educación defiende la propuesta y confía en llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas. José Frutos.
Sí, el gobierno de la comunidad considera que la nueva EBAU puede ser incluso recurrible porque no garantiza la igualdad de oportunidades. El consejero de Educación y vicepresidente Enrique Osorio lamenta que el cambio no depare una prueba única para toda España, siguiendo el modelo alemán, francés e italiano.
No avanza hacia una prueba única en toda España. El documento presentado no ofrece soluciones al sistema de acceso a la universidad, que cuenta con evaluaciones distintas y con exámenes diferentes de acceso. Los estudiantes madrileños compiten con los de otras regiones que tienen unas pruebas más fáciles.
Pero la ministra de Educación, Pilar Alegría, precisa que se trata de un proyecto abierto a las incorporaciones de comunidades y universidades. Además, será de implantación gradual, de forma que los primeros 3 años el sistema será similar al actual, salvo por la incorporación de la decisiva prueba de madurez académica, una prueba que pretende ser común en toda España, la ministra en Antena 3.
Va a ser, digamos, una prueba que se utilice en criterios que sean equiparables en todas las comunidades, en todo el territorio español. Por eso queremos, como digo, trabajar con las comunidades autónomas.
La propuesta del ministerio supone un acceso a la universidad con menos exámenes, 2 en lugar de 4, y la incorporación de la prueba de madurez académica con un peso del 75%.
Los sindicatos de la sanidad madrileña han recibido con una mezcla de satisfacción y desconfianza la intención del gobierno regional de reabrir progresivamente las urgencias en atención primaria a partir de octubre. Aseguran que es una buena noticia, pero quieren saber cómo se va a concretar ese proceso. Ángel García.
Sindicatos y asociaciones celebran el cambio de postura de la comunidad para reabrir la totalidad de los 37 SWAPs cerrados desde hace más de 2 años, aunque Sergio Fernández de Comisiones Obreras, Madalina Crisbasianu de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública y Ángel Hernández del sindicato médico AMITS no terminan de fiarse.
Nos congratulamos por esta decisión, fruto de la presión ciudadana, profesional, social en general y, por supuesto, sindical. Y ni que decir tiene que estaremos vigilantes para que esto no se convierta en un nuevo brindis al sol de la presidenta Ayuso.
Hay que tener en cuenta que la credibilidad de la Consejería de Sanidad es bastante baja y que podría tratarse de una maniobra para desactivar estas movilizaciones. Por ello, se debe de estar atentas y atentos para actuar nuevamente si la realidad apertura no se llegase a realizar.
Esta política de bandazos no ayuda a lo que realmente sería necesario, que es una negociación y un abordaje del plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.
El consejero Enrique Ruiz Escudero ratifica el compromiso de reapertura de los SAPs, aunque justifica la necesidad de reorganización de este servicio.
Hay que decir que los últimos 5 años habían descendido casi un 25% las actuaciones que se realizaban en los SWAP, e insisto que en cualquier caso se está dando esa respuesta y bueno, y se va a reactivar.
Consejería y sindicatos abordarán en septiembre la negociación del pago de la carrera profesional de los interinos y se está a la espera de que el Consejo de Gobierno apruebe el incremento de la compensación por el exceso de jornada de enfermería en atención primaria.
Mientras siguen las protestas en defensa de la atención primaria en la región, en Morata de Tajuña se ha convocado esta tarde una manifestación para pedir mejoras en el centro de salud de la localidad. Jaime Domínguez.
Son varias las entidades y asociaciones de Morata de Tajuña las que se han unido en las últimas semanas para formar la nueva plataforma en defensa de la sanidad pública. Esta noche a las 9:30 se concentran en la Plaza Mayor para presentarse en sociedad y para exigir mejoras en su consultorio. Daniel Soto es el presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña.
Si la población sigue creciendo y no hay médicos que nos atiendan, no existe esa inversión pública por parte del gobierno regional que venga a reforzar la atención primaria. Yo lo que nosotros prevemos es que la situación vaya a ser bastante, bastante peor.
La apertura del consultorio hasta las 9 de la noche, ahora cierra a las 6 de la tarde, el incremento de la plantilla de profesionales, la mejora del servicio de pediatría o la contratación de una matrona son algunas de las peticiones de la plataforma a la Consejería de Sanidad. Otra de sus reivindicaciones es que vuelva la atención presencial de los pacientes y también que se reduzcan los tiempos para ser atendidos hasta un máximo de 48 horas desde que se pide la cita.
Estamos a 24 horas aproximadamente de la principal operación salida del verano y tráfico tiene ya listo el dispositivo que va a activar mañana en las carreteras. Solo durante el próximo fin de semana se espera que por las de Madrid circulen más de 1.200.000 vehículos. Paloma Nolasco.
Es la previsión porque la operación salida del 1 de agosto comienza para muchos mañana 29 de julio. Sea como fuere, para todo el mes de agosto la DGT calcula que casi 10 millones de coches saldrán, volverán o atravesarán la Comunidad de Madrid. La cifra llega acompañada de otra conclusión. Los niveles de tráfico superan ya los previstos a la pandemia, sobre todo en larga distancia. De hecho, cuando finalice julio se habrán registrado casi 10 millones de desplazamientos, 250.000 más que en el mismo periodo de 2019. Cristóbal Cremades es jefe provincial de tráfico de Madrid.
Un mensaje de tranquilidad, de prudencia, porque la operación verano en Madrid está siendo claramente positiva.
Presentado también el balance de siniestralidad del primer semestre del año, 48 fallecidos en 43 accidentes mortales, un 24 y 26% menos que en 2019 y entre las causas, en el 95% de los casos, fallos humanos. Del análisis de estas cifras, 3 datos. Se reduce la mortalidad de motoristas, 5 frente a los 20 de 2019. No son jóvenes los más involucrados en los accidentes, sino personas de 45 a 54 años y las mujeres son más prudentes. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
En vías interurbanas fallecieron 27 hombres y 6 mujeres y en vías urbanas 11 hombres frente a 4 mujeres. Los datos con los que contamos, que nos han informado en la comisión, siguen una línea similar a años anteriores y además nos permiten afirmar que las mujeres conducen mejor y que son más prudentes en carretera.
Hasta el fin del verano, 666 guardias civiles estarán desplegados en la región en 200 coches y otras tantas motos.
Las reservas de sangre en Madrid no remontan. El Centro Regional de Transfusiones sigue pidiendo la colaboración ciudadana ante la escasez de algunos grupos que continúan por debajo de los niveles óptimos para afrontar los meses de verano. Raquel Ruiz.
Se necesita con urgencia donaciones de los grupos cero positivo, negativo y A negativo. Ahora mismo las reservas se encuentran por debajo del 60% del nivel óptimo. Son niveles preocupantes, especialmente tratándose de Madrid, y así lo explica Luis Avarea, gerente del Centro Regional de Transfusiones.
Pero no nos podemos dormir en los laureles, porque Madrid es una esponja, Madrid es una absoluta esponja. Tenemos un total de 67, 68 hospitales a los que abastecemos sangre. Tenemos unos hospitales con una altísima complejidad en la que se hacen unas actividades muy importantes, médicas y quirúrgicas, que consumen mucha sangre.
Coincidiendo con la época estival, es normal que bajen las reservas, pero este año la situación es especialmente complicada. El calor y el COVID han motivado una caída del número de donaciones.
Se ha sumado que hemos estado afectados por una importante ola de COVID, que aunque gracias a Dios clínicamente se comporta de una forma muchísimo más benigna que las olas precedentes, impide a los donantes donar durante un periodo, aunque se encuentren asintomáticos.
Desde el Centro de Transfusiones se hace un llamamiento a la solidaridad de los madrileños para conseguir 35.000 donaciones antes del 15 de septiembre.
2 y casi 25. Seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
España cerró el segundo trimestre del año con menos de 3 millones de desempleados y más de 20 millones de ocupados. La tasa de paro en nuestro país cae a niveles del año 2008, Eva Prat.
De abril a junio, el mercado laboral ganó 383.000 ocupados y el desempleo se redujo en 255.000 personas, dejando la tasa de paro en un 12,4%. Hay que remontarse 14 años atrás para encontrar un dato similar que, según el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, deja en mínimos la tasa de temporalidad.
Reflejan un comportamiento excelente del mercado de trabajo español, con una creación de empleo muy intensa y de alta calidad, tanto por el carácter indefinido del empleo creado como por que se trata de empleo a tiempo completo creado por el sector privado, y una reducción muy sustancial del paro.
En Madrid el paro bajó en casi 60.000 personas, 59.700, un descenso del 14%, 6 puntos por encima de la media nacional. Es la mayor bajada de todas las comunidades y sitúa la tasa de paro en nuestra región en un 10,2%. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Además de caer el paro, en la Comunidad de Madrid se crea más empleo. El número de ocupados ha crecido este trimestre en 61.200, ha llegado a 3.231.000 personas, que es la cifra más alta de la historia de personas trabajando en la Comunidad de Madrid. Por tanto, significa que el modelo de Madrid funciona.
Hay que seguir trabajando, ha dicho Lasqueti, porque son 366.000 los desempleados registrados en Madrid.
Más valoraciones desde la patronal madrileña CEIM. Su portavoz, Francisco Aranda, celebra los datos de nuestra región.
Los datos son muy buenos para la Comunidad de Madrid, a pesar de la enorme inflación a la que estamos haciendo frente, tanto empresas como familias. La Comunidad de Madrid, en concreto, concentra la mayor bajada del paro trimestral.
Los sindicatos ponen el foco en la temporalidad de los contratos. Víctor Manuel Martín, secretario de Empleo de UGT Madrid.
Desde UGT valoramos positivamente el descenso del paro que lanza esta EPA, que ha sido de 59.700 personas. Pero no podemos olvidar el tiempo en el que estamos, la época del año, y que muchos de estos contratos se suscriben a través del turismo y de la hostelería. Por lo tanto, son precarios y temporales.
Más cosas. El Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado ya en el Congreso de los Diputados la proposición de ley con los nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas. Noelia Ontoria, ¿cómo se van a aplicar esas nuevas tasas?
Pues de dos formas diferentes. A las grandes energéticas se les va a confiscar un 1,2% de sus ventas, de la cifra neta de negocio anual, y a los bancos un 4,8% del margen que les deja el cobro de intereses y comisiones a sus clientes. El gravamen será temporal y afectará a los ejercicios 2022 y 2023, y solo tendrán que pagar las petroleras y eléctricas que tuvieron ingresos superiores a 1.000 millones de euros en 2019 y a los bancos con beneficios de más de 800 millones de euros en ese mismo año. En Hacienda son conscientes de que las empresas afectadas podrían acudir a los tribunales, pero esperan que tengan responsabilidad. El nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, arremetía así contra sus recelos.
Son los mismos que cuando tuvieron problemas ellos, las entidades financieras, llamaron a la puerta de Papá Estado para que les arreglara los problemas, y Papá Estado puso 60.000 millones de euros a su disposición para arreglar sus problemas. Es decir, son los mismos que socializan siempre las pérdidas y privatizan los beneficios. Bueno, pues hasta aquí.
La proposición de ley registrada por Socialistas y Unidas Podemos incluye sanciones por si las empresas tienen la tentación de repercutir el coste del gravamen a sus clientes, un 150% de la cantidad que se haya trasladado, aunque no está claro cómo lo va a contabilizar la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ayudada en el caso de las entidades financieras por el Banco de España. Desde Podemos, su portavoz Pablo Echenique advierte de que estarán vigilantes y recuerda que ellos hubiesen preferido sancionar a través del Código Penal.
Ya sabéis que pedimos un nuevo delito en el Código Penal. De todas maneras, vamos a estar vigilantes para ver cómo funciona este nuevo gravamen y evidentemente que no lleven a cabo esa práctica de repercutir en los precios.
Con esta iniciativa, el Gobierno prevé recaudar 7.000 millones de euros en 2 años. La proposición de ley se va a presentar a la vuelta del verano. Se buscará la mayoría necesaria para aprobarlo antes de que finalice este año.
Estamos en los últimos días del curso político. Pedro Sánchez ha recibido esta mañana a los presidentes de Castilla y León y Galicia y esta tarde mantendrá un encuentro con el andaluz Juanma Moreno Bonilla. Los tres presidentes autonómicos acuden a Moncloa sin directrices de Alberto Núñez Feijóo, según el Partido Popular. Un día antes de que el presidente del gobierno haga balance del curso político, el líder de la oposición ha hecho lo propio. Durante un acto en la Plaza de la Marina, a las puertas del Senado, Feijóo ha denunciado la inestabilidad y la debilidad del gobierno de Sánchez.
España no merece un gobierno más ocupado en los problemas de sus socios que en los problemas de los españoles. España no merece un gobierno que es noticia más veces por los desacuerdos entre sus miembros que por los acuerdos del Consejo de Ministros. Y España no merece un gobierno en conflicto permanente.
La portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, ha reprochado al líder de la oposición su discurso catastrofista, dice, y vacío de contenido.
Poco trabajo, mucho catastrofismo y ningún acuerdo. Ninguna acción, ninguna idea para que este Partido Popular sea alternativa al gobierno de España. Así que mal, mal, señor Feijóo, muy mal.
El candidato a suceder a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido hoy en una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para evaluar su idoneidad para el cargo. Flor Carazo.
Álvaro García ha reconocido el trabajo de su antecesora, Dolores Delgado. Ha defendido que sus iniciativas han beneficiado a la carrera fiscal, a la justicia y a la sociedad. El próximo fiscal general del Estado ha prometido reforzar la autonomía de los fiscales y del Ministerio Público.
Hasta que logremos esta reforma estatutaria integral, me comprometo a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para que dentro del marco legal actual potenciemos nuestras capacidades de autogestión.
Los partidos de la derecha han atacado a García por haber sido el número 2 de Delgado. Han asegurado que es un clon de su predecesora, Luis Santamaría, PP, Javier Ortega Smith, Vox.
Usted no debería ocupar la tribuna que ocupa hoy y yo no fingiré al respecto. Usted ha sido la mano derecha, la mano izquierda y el alter ego de Dolores Delgado.
Que carece usted de cualquier requisito de imparcialidad y, por tanto, carece de la idoneidad mínima que ha de tener un fiscal general del Estado.
Críticas que han rechazado los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios. Escuchamos al socialista Francisco Aranda y al diputado de Unidas Podemos, Jaume Asens.
Y claro, es que hablan de politizar la justicia, claro, aquellos que tienen en su haber la frase de la Fiscalía Tolafina, ¿no? Acusan de politizar los que llevan, los que meten la política en la Fiscalía.
La derecha en España considera que los únicos fiscales jefes legítimos son los que nombran ellos, porque tiene una visión patrimonialista del poder. En el fondo, el problema es que solo respetan las reglas del juego si les sirve para acceder o conservarlo.
La comparecencia de García ante la Comisión de Justicia ha supuesto el último trámite antes de su nombramiento como fiscal general del Estado.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como testigos a los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles en la causa que investiga el espionaje a través de Pegasus de los teléfonos móviles de ambos, de Pedro Sánchez y también del ministro Luis Planas. Y una última hora desde Cataluña, la mesa del Parlamento de esa comunidad ha decidido suspender a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, tras la decisión de los tribunales de juzgarla por fraccionar presuntamente contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Cambiamos de asunto. La subida de los precios se ha dejado notar en el consumo de los hogares. Hasta mayo de este año, las familias españolas compraron un 11% menos en alimentación, comparándolo con el mismo periodo del año pasado, cuando el gasto creció ligeramente. Lorena Aparicio.
Volvemos a la tendencia anterior a la pandemia. Más consumo fuera del hogar con la recuperación, nuevos hábitos que se consolidan como el e-commerce y el delivery, y aunque el volumen de compra haya disminuido en un 5%, hay una apuesta por alimentos de mayor calidad.
Los datos estadísticos que maneja el sector de la distribución muestran claramente que hay menor número de compras. Muestra que hay una selectividad, queremos sacarle más producto a nuestro dinero al aumentar los precios y se hacen compras mucho más selectivas y, como antes decía, también disminuye la pérdida y el desperdicio alimentario.
Y sobre la nueva ley de la cadena alimentaria, matiza el ministro que el incremento de los costes de producción está siendo superior al incremento de precios finales pagados por el consumidor.
La ley de cadena alimentaria está funcionando porque se está logrando en un contexto de volatilidad de precios y donde también se están incrementando los costes de producción. Todo el incremento de los costes no ha ido dirigido al productor primario, al agricultor y al ganadero.
Cuanto a la cesta de la compra, sigue estando liderada por la alimentación fresca. En la calle se sigue la tendencia.
Pescado y fruta y verduras.
Compramos un poco carne, bueno, no compramos pescado.
Normalmente comemos de todo, carne y pescado. Ahora compramos menos.
Menos, poco menos. Trato de que sea más saludable.
En esta línea, el ministro prevé un escenario de contención y disminución en el 2023 del volumen de compra.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La noticia de hoy es Rosalía, además de las dos figuras tributarias que desde el Gobierno de España y vamos a presentar hoy.
Ni la clase política ha escapado a la expectación que había despertado la publicación de la esperada canción Despecha de Rosalía, la noticia del día, decía la ministra Yolanda Díaz en Radio Nacional. Con su música nos despedimos. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios, en Madrid Directo y también en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya ando de este chamba.
Noticias 14 horas.